El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Ministro de Justicia y Derechos Humanos Yasona Lauli dijo que no ha recibido un informe oficial de la policía de Indonesia relacionado con las demás organizaciones de masas como Hizbut Tahrir Indonesia que esté indicado tener ideologías que no sean Pancasila. Presidente Joko Widodo recibió a una delegación de la Asociación Hindú de Indonesia el jueves en el Palacio de Estado. El ministro de Comunicación e Informática Rudiantara espera la evolución del sistema de autoservicio de Telegrams después de la visita de cofundador y CEO de Telegram, Pavel Dufos, en Jakarta. Una encuesta realizada conjuntamente por Polling Center e Indonesia Corruption Watch demostró que el gobierno del presidente Joko Widodo ganó mejor imagen en la lucha contra corrupción en 2017. Alrededor de 60 países, 370 coleccionistas de sellos y filatelistas están participando en el concurso internacional de filatelia de Bandung y la exposición de 2017. Ministro de Justicia y Derechos Humanos Yasona Lauli dijo que no ha recibido un informe oficial de la policía de Indonesia relacionado con las demás organizaciones de masas como Hizbut Tahrir Indonesia que esté indicado tener ideologías que no sean Pancasila. Este fue transmitido por Yasona Lauli después de reunirse con el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado el jueves en Jakarta. Yasona Lauli dijo, el gobierno es responsable de mantener que ya no hay ningún grupo que lleva una ideología que no sea el Pancasila. Explicó que el gobierno requiere una fuerte evidencia antes de que se disolviera una organización de masas con un estatus legal.
Itu Polri kan mengatakan kan hanya indikasi.
La Policía Nacional dijo que eso es solo una indicación. Más tarde vemos el informe. Esperamos que con esto estamos comprometidos realmente mantener esta nación en conjunto. La ideología del Estado clara, la reforma, la forma de nuestro país es claramente República de Indonesia, la ideología Pancasila. Tenemos que vigilar. La policía ha presentado al público que hay indicios, pero todavía no hay pruebas. después de esa regulación del gobierno en sustitución de la ley. Vamos a ver. Después de la disolución de Hizbut Tahrir Indonesia, dijo que la policía había encontrado indicios de las organizaciones de masas que anti-Pancasila. Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, Martinus Sitompul, dijo que hay indicios de una organización de masas en Indonesia, además de Hizbut Tahrir Indonesia, que tienen la ideología no Pancasila. De acuerdo con Martinus, la policía actualmente continúa realizando monitorear las organizaciones de masas. Hasta ahora, la policía no habla de la identidad de las organizaciones de masas indicadas. Presidente Joko Widodo recibió a una delegación de la Asociación Hindu de Indonesia, o PACDI por su sigla en idioma indonesio, el jueves en el Palacio de Estado, Jakarta. Durante la reunión, la delegación de Asociación Hindu de Indonesia informó sobre las actividades del 11º Mahasabha que se han implementado a finales de 2016. Además, la Asociación Hindu Indonesia también expresó su agradecimiento a la política del gobierno en la promoción de la unidad nacional. El líder supremo de Asociación de Hindu Indonesia, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, después de reunirse con el presidente, dijo que la Asociación de Hindu Indonesia invita a todos los pueblos de Indonesia para que fomentaran el fortalecimiento de la unidad y la integridad de la nación a través de la oración interreligiosa.
Saya inginkan dan saya usulkan tadi,
quiero
marilah kita bersatu
propuesto que nos unamos nosotros de diversas religiones con una oración de la unidad. Así que de la organización interreligiosa oramos por la unidad, la constancia, permanencia de la unidad de la República Unitaria de Indonesia. Por otra parte, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba dijo que se compromete a fomentar los esfuerzos para fortalecer la comunidad mediante la promoción de la importancia de la unidad bajo la República Unitaria de Indonesia. Además, también recordó que los hindús en Indonesia se mantenga alejado de narcóticos y drogas ilegales, actos prohibidos de violencia y así como los esfuerzos para dividirse. El ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara, espera la evaluación del sistema de autoservicio de Telegrams después de la visita del cofundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, a Jakarta. Rudiantara dijo el jueves que su equipo reabrirá el acceso a la versión web del servicio de mensajería cifrada Telegram. Sin embargo, Telegram debe cumplir con un procedimiento operativo estándar sobre el manejo de los contenidos que violan las leyes de su aplicación. El ministro elogió el compromiso de Telegram de arreglar el sistema de autocensura. El ministro señaló que la evaluación se basó en la terminación del sistema de autocensura de los telegramas. El martes 1 de agosto, Durov celebró una reunión con el ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, para discutir el seguimiento del mecanismo de manejo de contenidos negativos, particularmente cuando se trata del terrorismo y el plan del ministro de terminar el bloqueo del programa o el bloqueo de Telegram. En la reunión, las dos partes acordaron abrir un canal de comunicación especial para el ministro y Telegram con el fin de prevenir contenidos negativos de manera efectiva y rápida. Durov dijo a la prensa que el bloqueo de Telegram por el Ministerio de Información se debió a un mal entendido y mientras que las dos partes se comunicaban por correo electrónico. Una encuesta realizada conjuntamente por Polling Center e Indonesia Corruption Watch demostró que el gobierno del presidente Joko Widodo ganó mejor imagen en la lucha contra la corrupción en 2017. Gerente del programa de la División de Campañas de Indonesian Corruption Watch, o ICWC, www. Siti Julantari, dijo en Jakarta el jueves que la encuesta a los 2.235 encuestados mostró que el gobierno mejoró su imagen en 2017 en comparación con el año 2016. Siti dijo que 20% de los 2.235 encuestados dijo muy satisfecho con la acción gubernamental contra la corrupción y el 49% dijo que el gobierno estaba serio en el esfuerzo por erradicar la corrupción del país. El 21% dijo no serio y 3% muy no serio y el 7% dijo no sabe. La conciencia de los pueblos de participar en la lucha contra la corrupción era todavía relativamente baja. Según los 2.235 encuestados, la Comisión de Erradicación de la Corrupción desempeña papel más importante en la lucha contra la corrupción. Jugó el segundo papel más importante es el presidente. La Comisión de Erradicación de Corrupción representó el 60% y el presidente el 37% de la lucha contra la corrupción, dijo Siti. Alrededor de 60 países, 370 coleccionistas de sellos y filatelistas están participando en el concurso internacional de filatelia de Bandung y la exposición de 2017, que se celebra en Bandung, provincia de Jawa Occidental, del 3 al 7 de agosto de 2017. El presidente de la Sociedad Filatélica de Indonesia, Suyono, declaró en Bandung que ha acogido dos veces la exposición internacional de filatelia y este año hay 60 países participantes y 1937 marcos que exhiben sellos. La Exposición Internacional de Filatelia de Bandung de 2017 fue inaugurada por el ministro de Comunicación e Informática Rudiantara en presencia del vicegobernador de Jawa del Oeste, Deddy Miswar y el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil. Suyono expresó su optimismo de que la exposición puede ayudar a popularizar la filatelia entre los jóvenes. La Exposición Internacional de Filatelia de 2017 en Bandung tiene como tema el puente hacia un mundo pacífico a través de sellos y tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre filatelistas de todo el mundo para crear paz mundial y avanzar en todos los aspectos. Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al programa El Comentario o Editorial de la Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Cambios en la actitud de Estados Unidos hacia Corea del Norte y el impacto en su relación con Corea del Sur y China. La postura del gobierno de Estados Unidos sobre Corea del Norte, sobre la política de Pyongyang de prueba nuclear, está cambiando. Anteriormente, debido a una prueba de misiles nucleares lanzada por el gobierno norcoreano, ha habido una tensión en las relaciones entre Pyongyang y Washington. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson declaró en Washington ayer que el gobierno estadounidense no exigiría cambios al régimen en Corea del Norte. Como citado por diversos medios de comunicación, Rex Tillerson afirmó que Estados Unidos no es el enemigo de Corea del Norte. La postura de la Casa Blanca no necesariamente disuelve la opinión, lo cual es hostil con Corea del Norte. Un senador mayor del Partido de la República dijo que una guerra contra Corea del Norte es una elección que debe ser considerada. El enojo del senador es razonable en relación con la declaración de Corea del Norte de que el último misil de prueba podría alcanzar y perturbar la costa oeste de los Estados Unidos o de cualquier región del país. La segunda prueba de misil balístico intercontinental de Corea del Norte, que fue llevada a cabo el viernes y celebrada felizmente por el líder norcoreano Kim Jong-un, es el último juicio que viola la prohibición de la ONU. En respuesta a la prueba nuclear de Corea del Norte, Estados Unidos también probó su lanzamiento de misiles en Corea del Sur. Los cambios en la actitud de los Estados Unidos hacia Pyongyang pueden ser una pregunta para su aliado, Corea del Sur. Por un lado, parece que Seoul espera que Estados Unidos sea estricto y duro, como lo expresó anteriormente el presidente Donald Trump. Por otra parte, el gobierno chino también debe observar las declaraciones diplomáticas de Washington, afirmadas por Tillerman. Si la actitud de Washington hacia Corea del Norte afectará el patrón de relaciones con Seoul y Beijing, eso lo que esperaremos y veremos un mayor desarrollo. Bueno, estimados al escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en la Historia. Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1916. Los Estados Unidos compraron las Islas de Vírgenes de Dinamarca por valor de 25 millones de dólares estadounidenses. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son un territorio no incorporado que pertenece a los Estados Unidos en la región del Caribe. Geográficamente, la región es parte de las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos constan de cuatro islas principales, son St. Thomas, St. Juan, St. Croix y Water Island y otras islas pequeñas. Cambiamos al 4 de agosto de 1949. El gabinete de Hatta, primera domiciliado en Yogyakarta, acabó el deber y fue sustituido por el gabinete de Hatta II. El primer gabinete de Hatta es el séptimo gabinete establecido en Indonesia. Este gabinete fue formado por el vicepresidente Muhammad Hatta, por orden del presidente Sukarno, el 23 de enero de 1948. El mismo día en que el gabinete anterior fue declarado disuelto. Este gabinete sirvió en el periodo de 29 de enero de 1948 hasta 4 de agosto de 1949. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 2007, el lanzamiento del vehículo espacial de Poynik. Poynik es una nave espacial no tripulada perteneciente a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o NASA, que fue lanzado a Marte bajo el programa de Scott de Marte. Marte es el cuarto planeta más cercano del Sol. Poynik tuvo la misión de encontrar el entorno natural adecuado para la vida de los microorganismos en Marte e investigar la historia del agua en el planeta. El vehículo fue lanzado el 4 de agosto de 2007 y aterrizó en Marte el 25 de mayo de 2008. El 25 de junio de 2008, la NASA confirmó el descubrimiento de hielo en Marte. Después de descubrir un objeto blanco encontrado la trinchera excavada por una nave de aterrizaje, El Phoenix había desaparecido en 4 días, lo que indica que se estaba derritiendo. Phoenix fue registrado como el 6º aterrizaje en Marte y el 1er aterrizaje en la región polar del Marte. El programa de Phoenix está dirigido por los laboratorios de la Luna y del planeta de la Universidad de Arizona bajo la dirección de Jet Propulsion Laboratory NASA. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Hoy en la Historia.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque, que esta vez se trata del tema, el gobierno de Indonesia anuncia la inmunización contra el sarampión rubeola. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo lanzó la campaña de inmunización contra el sarampión rubeola el martes 1 de agosto en la aldea de Sindujarjo, subdistrito Ngaglik del distrito de Sleman, Yogyakarta. El presidente Joko Widodo en su discurso dijo que las enfermedades como el sarampión rubeola, que ha sido probado y conocido en todo el mundo, es muy peligroso. Por lo tanto, las infecciones por sarampión rubeola no deben subestimarse, ya que pueden ser fatales para los niños. De acuerdo con el presidente, en Indonesia sigue siendo menos del 1% de los niños indonesios que han recibido la vacunación contra el sarampión rubeola. Idealmente, esta inmunización debería dirigirse a más del 95% de los niños indonesios. Por lo tanto, el gobierno está firmemente comprometido a realizar la eliminación del sarampión y de la rubeola para el año 2020.
Untuk melindungi anak-anak kita, melindungi hak
para proteger a nuestros hijos, para proteger los derechos de los niños indonesios, a fin de mantenerse saludable y alegre, protegiendo el futuro de nuestros hijos. Quisiera llamar a todos los niños indonesios de 9 meses hasta a menos de 15 años para que obtengan la inmunización del sarampión rubeola. El presidente Joko Widodo también solicitó que todos los ministerios y organismos competentes van directamente a la comunidad y explican la vacunación contra el sarampión rubeola, que es indispensable para la salud de los niños. Mientras tanto, la ministra de Salud, Nila Muluk, dijo que el gobierno está firmemente comprometido a realizar la eliminación del sarampión y controlar la rubeola y la discapacidad congénita debida a la rubeola en Indonesia en 2020.
Nah, kalau rubeola itu kalau kita lihat,
si los vemos, los afectados de rubeola son los niños que nacieron de la madre afectada por la rubeola. La madre se ve afectada por si no guardamos. Podrán ser afectados por los niños que estábamos inmunizando. Entonces, el hándicap del niño nacido es muy pesado. Anteriormente dije que los ojos del niño nacido estaban con cataratas. Imagine un niño en desarrollo con una catarata, por lo que no puede ver. Sordo también se convierte en un problema. Nila Muluk agregó que la vacunación del sarampión rubeola se llevará a cabo en 2 fases, a saber, entre agosto y septiembre de 2017, todas las áreas de la isla de Java, y de agosto a septiembre de 2018, todas las provincias fuera de la isla de Java. Este año, 6 provincias 119 distritos o municipios y 3.579 centros comunitarios de salud estarán implementando campañas dirigidas a niños de 9 meses hasta al menos 15 años. Más de 34 millones de niños en Indonesia serán inmunizados por el sarampión rubéola. Para información, la vacunación contra el sarampión rubéola es un programa de vacunación gratuito para prevenir la propagación del sarampión rubéola en Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados docentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy vamos a viajar al Pico de Suroloyo en la región especial de Yogyakarta, Jawa Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz. O de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados docentes, el Pico de Suroloyo es la tierra más alta en las colinas Bukit Menoreh, que se convierte en la prima donna, porque desde el Pico de Suroloyo se pueden disfrutar de hermosos paisajes. Verán el paisaje de Yogyakarta junto con Magelang y el Templo de Borobudur. Además, también se pueden ver el paisaje de cinco montañas en Jawa Central, cuales son Montes de Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing y Ungaran, que solo serán visibles cuando el día es muy soleado. Estimados oyentes, el Pico de Suroloyo se encuentra en la aldea Kecheme, pueblo Gerbosari, subregencia Samigalu de la regencia Kulon Progo, en la región especial de Yogyakarta. El viaje al Pico de Suroloyo es una aventura porque están muchos desafíos. Las calles son estrechas con pendientes empinadas, vueltas agudas y flanqueadas por colinas y barrancos. Pero su miedo pronto cambiará cuando vea el paisaje maravilloso, por lo que pueden ver el color verde con el cielo azul y las nubes blancas. Cuando llegan al pico y el clima no es tan brillante, la vista estará cubierta de niebla. Por eso la gente lo llama tierra sobre las nubes. Estimado oyentes, para llegar al pico Suroloyo tienen que subir 286 escalones. Por lo general, en los pasos Santísimo, muchos visitantes empiezan a agotarse. Pero después de tomar un descanso adecuado, pueden de nuevo continuar el viaje con precaución. Y cuando lleguen al pico Suroloyo, serán recibidos por decenas de mariposas, goriones y libélulas, revoloteado como si dieran la bienvenida a su llegada. Ya están tres estaciones de visualización disponibles para disfrutar de la belleza natural del pico Suroloyo. El mejor momento es cuando el sol se levanta hasta las 10 de la mañana, porque suele ser soleado, por lo que el paisaje de abajo será claramente visible. Estimados oyentes, ustedes pueden elegir dos caminos para llegar a Suroloyo. Si van desde la ciudad de Yogyakarta, pueden tomar la calle Jalan Godean, Kenteng Nanggulan, Kalibawang, y finalmente llegarán a Suroloyo. Mientras tanto, si van desde la ciudad Semarang o Magelang, pueden tomar la carretera Jalan Magelang, Muntilan Jalan Wates, Kalibawang, y finalmente llegarán a Suroloyo. Además de esos dos caminos, también pueden tomar el camino alternativo. Si pueden llegar a pie a través del Templo Borobudur al sur, a través del subterminal Samigaluh rumbo a Suroloyo. Para entrar a la zona de atracciones del Pico Suroloyo, deben pagar un billete de 2.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, el Pico Suroloyo también disponible de aparcamientos, salas de oración, aseos y puestos. Si desean disfrutar del fresco ambiente natural de las montañas, pueden configurar su propia tienda de campaña en la parte superior del Pico Suroloyo. Allí también disponible hoteles y alojamientos, por supuesto con precios variables. Si ustedes están en la ciudad de Yogyakarta, establezcan su tiempo para disfrutar del paisaje hermoso del Pico Suroloyo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Pico Suroloyo en la región especial de Yogyakarta, Java Central. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, ahora escuchas, digamos, al programa Miscelánea, que esta vez se trata del tema La Vela de Indonesia. Estimados oyentes, La Vela de Indonesia es un torneo anual de rally de yates que se comienza de la ciudad de Darwin, Australia, en julio de cada año, y es seguido por un programa de 3 meses relacionado con los destinos turísticos de toda Indonesia. La miscelánea de este tiempo se trata de la vela de Sabang que se convierte en el pico de las actividades de vela de Indonesia de 2017. Estimados radioescuchas, la vela de Indonesia de 2017 se ha celebrado de nuevo. Esta actividad comenzó en Darwin, Australia, el sábado de 2009 de julio de 2017. Los participantes de la vela de Indonesia fondeara en Sabang como el pico de la actividad el 1 de diciembre hasta el 7 de diciembre de 2017. Como se sabe, la vela de Indonesia de 2017 es una actividad internacional que se ha celebrado desde el año 2000. Esta actividad es un rally mundial de yates que comienza desde Darwin, Australia, para entrar en las aguas territoriales de Indonesia y hace escala en Bali, Nusa Tenggara Oriental, las Islas Seribu, Batam, antes de continuar su viaje a Singapura, Malaysia y Tailandia. De acuerdo con el adjunto del Ministerio de Asuntos Marítimos de División Recursos Humanos, Safri Burhanuddin, la vela de Sabang de 2017 lleva el tema Sabang va hacia la puerta de destino del turismo marítimo mundial. Además de centrarse en el desarrollo del turismo, la vela de Sabang también se llenará con varios eventos o actividades. La ubicación de su operación será en cuatro puntos, a saber, la Bahía de Sabang, la Feria de Sabang, Complejo Turístico de Gapang, el punto 0 kilómetros. Mientras que el pico del evento se llevará a cabo en Pasiran, la Bahía de Sabang, que está previsto para ser asistido por el presidente indonesio Joko Widodo. La ubicación también está prevista para ser utilizado como un puerto de carga. Este evento tiene actividades interesantes como el rally de yate, seminarios y la exposición de ciencia, la Semana Cultural de Aceh, desfile de la vela de Sabang, el espectáculo internacional de aerobic, campeonatos de parasbangan, la exposición maravillosa de Sabang, la exposición marina, concurso de fotografía submarina de Sabang en la playa de Ibui, el campeonato de buceo libre, la carrera de pesca alrededor de la isla de Rondo y mucho más. Los participantes también pueden tomar un tour para la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, y visitar el Museo de Tsunami. En la apertura de la Vela de Sabang de 2017, habrá un baile kolosal de Almirante Malahayati. Para la seremonia de clausura, habrá una seremonia tradisional Yamada Troyen. Se espera que la Vela de Sabang de 2017 introduzca el encanto de Sabang con diversas ventajas del turismo marino, porque el éxito de las actividades de la Vela de Sabang de 2017 llevará los ideales del gobierno de Indonesia a la realidad con el fin de materializar Sabang como el puerto de un centro internacional de turismo marítimo, especialmente para la región occidental de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de dangdut por un cantante de la música rock de Indonesia, Ahmad Albar. Comenzamos con una canción de Ahmad Albar titulada Zakia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Zakia por Ahmad Albar. Aunque Ahmad Albar es un rockero legendario de Indonesia, pero él no tiene dificultad interpretando canciones de la música dangdut. A través de la canción Zakia, Ahmad Albar demostró su capacidad como cantante profesional y esta canción fue bien recibida por los aficionados de la música dangdut. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Ahmad Albar titulada Raja Kumbang o El Rey de los Escarabajos.
Aku rasa petikan hilang bersama angin yang lalu.
Queridos oyentes, ustedes están todavía conmigo en el mundo musical de la voz de Indonesia, transmitiendo desde Yakarta. El álbum musical de Dangdut de Ahmad Albar fue lanzado en el año 1979 y condujo a los pros y los contras. Los aficionados del rockero Ahmad Albar se sienten decepcionados con la presencia de este álbum de Dangdut. Pero Ahmad Albar demostró la sensación del rock en su música de dangdut apropiado con su voz. Y luego algunos rockeros emitieron canciones de dangdut como lo hizo. Y al término de nuestra edición de hoy, presentamos la canción de Ahmad Albar titulada Mawar Merah o Rosas Rojas. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ku lihat bunga mawar terkocar.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.